Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Pena de muerte pide el presidente Trump para el terrorista de Nueva York. Con emotivo homenaje recuerdan en Rosario a los argentinos fallecidos en el atentado. Expertos analizan el impacto de las redes sociales en la política estadounidense. Por quinta vez este año, Maduro aumenta el salario mínimo en Venezuela. Y un esperanzador tratamiento contra el cáncer de mama.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Tras conocerse las primeras declaraciones del autor material del atentado terrorista de Nueva York, el presidente Donald Trump pidió que se imponga la pena de muerte al criminal. Según trascendió, el perpetrador le dijo a las autoridades que se sentía bien tras el ataque. Desde nuestros estudios en Nueva York nos acompaña Celia Mendoza. Celia, ¿qué posibilidades hay de que se imponga la pena de muerte a este hombre?
Angélica, tenemos un precedente y es lo que sucedió en Boston después de los ataques terroristas en esa ciudad por parte de estos dos hermanos. Uno de ellos sobrevivió y estuvo en el proceso judicial que posiblemente será muy similar al que tendrá que enfrentar ahora este individuo que se encuentra bajo la custodia de las autoridades. Y es algo que indicó el mismo fiscal, quien aseguró que en este mes que les queda a ellos para presentar oficialmente estos cargos y los detalles de los mismos, tendrán la oportunidad de poner en este documento si quieren que tenga la pena de muerte o no.
Refiriéndose al perpetrador del ataque de Nueva York como un animal, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió un castigo ejemplar para el criminal después de haber señalado que la justicia estadounidense es débil y objeto de burlas.
También tenemos que proponer un castigo que sea mucho más rápido y mucho más grande que el castigo que estos animales están recibiendo en este momento.
Con grilletes y en silla de ruedas, Saifullo Saipov apareció ante un tribunal del Distrito Sur de Nueva York. Los fiscales también tienen en su poder evidencias que confirman que era seguidor de ISIS.
Tratar de lograr la máxima letalidad sin duda es indicativo, junto con la cantidad de material en su teléfono, que él era un seguidor de la propaganda de ISIS.
Los fiscales del caso aseguraron además que el procesado fue radicalizado viendo videos a través de internet y describieron que entre sus pertenencias encontraron miles de fotos de ISIS, incluyendo uno de su líder Abu Bakr al-Baghdadi.
La denuncia incluye una admisión de que él había practicado el 22 de octubre con su camión.
Este jueves fueron publicadas imágenes en video de momentos previos al ataque. En ellas se ve a algunas de las víctimas mortales, incluyendo a los 5 ciudadanos argentinos. Además, se conoció más información de las demás víctimas. Darren Drake era administrador de proyectos. Ann Laurie DeCad estaba de visita con su hermana y mamá. En Nicholas Cleves, un neoyorquino de 23 años.
Las autoridades están en este momento buscando otros sospechosos posiblemente involucrados con este hombre. Sabemos que una persona más fue buscada el día de ayer y están tratando de encontrar a otros quienes han estado trabajando o por lo menos estado con él en los últimos días.
Celia Mendoza con el desarrollo de esta noticia desde Nueva York. Celia, muchas gracias. Y a la espera del traslado de los cuerpos de los ciudadanos argentinos víctimas del atentado en Manhattan, cientos de personas en su ciudad natal de Rosario los recuerdan con emotivos homenajes. Desde allí nos envió el siguiente reporte Nuria González de nuestra cadena afiliada Todo Noticias.
Y hoy fue un nuevo día de homenajes aquí en la ciudad de Rosario, de donde eran oriundos estas 5 personas que fallecieron en los atentados allí en la ciudad de Nueva York. Hoy fue aquí en el Monumento Nacional de la Bandera, donde ya hace 2 días que la bandera está media asta, y hoy fue el turno, podríamos decir, más protocolar por parte de la municipalidad, del Consejo Deliberantes. Dio una especie de charla, justamente mostró una bandera también donde repudiaban los ataques del terrorismo a nivel internacional y también obviamente llorando por sus víctimas, por estas 5 personas que fallecieron. En el día de ayer se vivieron momentos mucho más emotivos en la puerta de la escuela donde iban estos 5 exalumnos ahora que habían egresado hacía ya 30 años y ese era el motivo de ese viaje a los Estados Unidos. Ayer en las puertas de esa escuela se juntaron muchísimos alumnos, exalumnos, pero también ciudadanos de Rosario que quisieron acercarse a dejar su vela, a dar un abrazo, a dar un apoyo, no solamente a los familiares y amigos de estas 5 personas fallecidas, sino también a familiares y amigos de los sobrevivientes que todavía permanecen en los Estados Unidos esperando poder volver a Rosario con los cuerpos de estas 5 personas para entonces sí, aquí ya en la ciudad natal, poder hacer un velorio.
En breve, republicanos presentan reforma fiscal impulsada por el presidente Trump. Y a más de un año de su asesinato, familiares de Berta Cáceres exigen justicia.
Somos la voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El liderazgo republicano de la Cámara de Representantes presentó los principios de la reforma fiscal impulsada por el presidente Donald Trump. El mandatario espera que la propuesta sea aprobada antes de fin de año. Y Gesell Tobías nos acompaña para ampliarnos esta información. Gesell, ¿quiénes serían los mayores beneficiados por esta reforma y qué posibilidades tiene de ser aprobada?
Primero te contesto la segunda pregunta. El presidente Donald Trump aseguró de que este espera que sea el regalo de Navidad para los estadounidenses, esta propuesta y la aprobación. Por lo tanto, seguramente veremos mucha actividad en el Congreso en los próximos días y en las próximas semanas para impulsarla fuertemente e intentar aprobarla cuanto antes. Ahora, ¿quiénes se beneficiarán? Según los analistas que le han dado un rápido vistazo a esta propuesta, serán, por supuesto, las grandes corporaciones, pero también aquellas personas que ganen menos de $12,000 y aquellas parejas que ganen menos de $24,000. Según un cálculo que habrían hecho los republicanos, aquellos que ganen menos de $60,000 podrían tener un ahorro de un poco más de $1,000, y el líder de la mayoría republicana en el Congreso aseguró que esto es lo que se puede hacer con ese dinero.
La Ley de Reducción de Impuestos y Fomento de Empleo brindará un alivio real para las personas en el medio y para las personas que se esfuerzan por llegar allí. Con este plan, la típica familia de 4 ahorrará $1,182 al año en sus impuestos. Para muchas familias, esa suma hará una gran diferencia. Eso podría cubrir aproximadamente un año de gasolina para su automóvil, la factura de su teléfono por un año.
De ser aprobada esta propuesta tributaria, sería la primera en más de 30 años, Angélica. No obstante, el Congreso ha estado ocupado también en otros temas, y es que han estado acusando a las redes sociales más populares de Estados Unidos de permitir la violación y la interferencia rusa en las pasadas elecciones presidenciales, pero un grupo de analistas asegura que nosotros también, como usuarios, tenemos algo de responsabilidad.
Durante 2 días, el Comité de Inteligencia del Congreso responsabilizó a Facebook, Google y Twitter por permitir la supuesta intervención rusa a través de sus plataformas sociales en las pasadas elecciones presidenciales.
Ustedes crearon estas plataformas y ahora están siendo mal utilizadas.
No obstante, algunos analistas como Vicente Pimienta, experto en tecnología y proveedor de servicios de Internet, desestiman la culpabilidad de estas empresas de Silicon Valley.
Tuvimos ahora un ataque con un camión, ¿qué vamos a hacer? Eliminar las rentas de camiones en todo el país. La tecnología, el artefacto, no es el problema, es el ser humano.
Argumento con el que concuerda el doctor Enrique Pumar, profesor de sociología en la Universidad de Santa Clara, California.
Se puede decir de que todo este tipo de información contribuyó a la fragmentación de la sociedad, pero no sabemos por qué cantidad, no sabemos hasta qué punto la fragmentó.
Por eso advirtió la importancia de informarnos apropiadamente.
Uno siempre asume de que estas compañías tienen algún tipo de seguridad, han tomado algún tipo de precaución para estar seguro que lo que ellos presentan es algo que es válido. Y ha resultado no ser así.
Lo que sí enfatiza Vicente Pimienta es que hacer periodismo no es el trabajo de las redes sociales.
Poner a estas empresas a decidir qué es verdad y qué es mentira me luce que es algo muy peligroso porque estaríamos censurando la información.
Ambos analistas concuerdan en que es imposible determinar si la información falsa publicada en las redes sociales realmente cambió la historia electoral de Estados Unidos.
Tendríamos que ir y entrevistar a cada una de esas personas que consumió esa información.
Pero llegará el momento de decir, señor A le dijo al señor B este argumento y él le contestó, no existe.
Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
Durante las audiencias, los legisladores advirtieron que si estas empresas no solucionan sus problemas, el Congreso tendrá que actuar. Gesell, muchas gracias. En Washington, familiares y expertos que investigan el asesinato de la activista hondureña Berta Cáceres revelaron las conclusiones de una investigación independiente que busca asegurar que el crimen no quede en la impunidad. Sus revelaciones comprometerían a agentes del Estado.
En marzo de 2016, Laura Zúñiga presenció el funeral de su madre, la activista ambiental cofundadora del Consejo de Pueblos Indígenas de Honduras, Berta Cáceres, asesinada a sangre fría en su propia casa. Más de un año y medio después, Zúñiga explica sus razones para solicitar el apoyo de un equipo de investigadores independientes.
Pues lamentablemente se da esta necesidad debido a las desconfianzas que a partir del asesinato de mi mami y previo a este, sentimos y tuvimos con el Estado hondureño.
El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, calificó el homicidio de golpe bajo para esa nación y 8 individuos han sido arrestados. La empresa hidroeléctrica hondureña Desarrollos Energéticos, DESA, contra la que Cáceres protestaba, ha negado cualquier relación con el crimen. Pero la investigación del Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas, GAIPE, denunció una supuesta conspiración desde noviembre de 2015.
Dentro de las formas a través de las cuales la empresa DESA desarrolló su acción, partieron de la utilización de estructuras paralelas criminales que fueron apoyadas por las fuerzas de seguridad del Estado hondureño, que contaron con todo un sistema de cooptación del aparato judicial y de las Fuerzas Armadas de Honduras. Contrataron o desarrollaron toda una estrategia de infiltración y de pago de informantes en las comunidades para hacer todo el seguimiento de Berta Cáceres.
Ante ello, la abogada Liliana Uribe Tirado exigió transparencia al gobierno hondureño para dar con los autores intelectuales del crimen.
La medida que deben de adoptar es una investigación seria, integral, imparcial.
La hermana de Berta Cáceres afirma que la familia seguirá en pie de lucha en su nombre.
El legado de Bertita quedará para todo el mundo que aprenda de la lección que ella dejó.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
En instantes, la nueva propuesta del gobierno venezolano para afrontar la crisis económica y tratamientos alternativos que cambiarían el rumbo de la crisis por opioides en Estados Unidos.
Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Por primera vez en su historia, la economía de Venezuela entró en estado de hiperinflación. El balance se conoce horas después del anuncio del presidente Nicolás Maduro de aumentar el salario mínimo en un 30%, una medida que economistas y consumidores dudan que genere un impacto beneficioso para sus bolsillos.
Anuncio un aumento del 30% del salario mínimo nacional.
Una respuesta tardía del problema.
Ya más adelante volveremos con ese informe. En el año 2015, 11 millones de estadounidenses declararon haber abusado de fármacos con opiáceos. En la cuarta entrega de nuestra serie especial, exploramos los tratamientos alternativos para evitar el uso de medicamentos potencialmente adictivos.
Aileen Finnegan acudió a la clínica de dolor de Washington tras una operación quirúrgica que la dejó con padecimientos crónicos en la espalda.
El dolor era tan fuerte que no era capaz de hacer nada.
Tras una serie de inyecciones y fisioterapia sin resultados, el doctor John Dombrowski, director de la clínica, recomendó probar un estimulador de la médula espinal que interrumpe las señales de dolor enviadas al cerebro.
A través de la aguja, un cable se extiende sobre la médula espinal y conduce la electricidad. Básicamente es un control remoto de tu dolor a través de la simulación de la médula espinal.
Tu cuerpo recibe la sensación, pero no el dolor. El dolor sigue allí, pero escondido.
El doctor Dombrowski también trata pacientes que sufrieron de adicción a los analgésicos y la heroína, como David Stavinova.
Me afectó la salud, el trabajo, mi aspecto, mis relaciones. Te vuelves introvertido y aislado.
Head that way, feet that way, on your back.
Los médicos insertaron un implante bajo la piel de David llamado Naltrexone para distribuir medicina a través de su cuerpo a lo largo de un año, bloqueando el efecto del colocón.
Estamos viendo una explosión del uso de narcóticos que ha resultado en problemas de dependencia, adicción y muerte.
Una combinación de terapias y tratamientos como el usado por el doctor Dombrowski sin potencial adictivo podrían cambiar el rumbo de la mayor crisis de opioides en Estados Unidos. Queda por ver si el gobierno podrá proveer fondos suficientes para esta emergencia y para financiar este tipo de tratamientos alternativos. Artur Martínez, Voz de América.
El gobierno de Colombia decidió utilizar la gran plataforma en la que se ha convertido Miami para atraer y estimular a los jóvenes emprendedores de su país. Una feria para impulsar innovadores de aplicaciones móviles es su punto de partida.
En el sur de Florida se concentran por estos días empresarios colombianos atraídos por el gobierno de su país a través de la entidad que promueve negocios y turismo, ProColombia, en alianza con la feria digital Unbound de Miami.
Hay países que todavía debaten de si la empresa debe ser un objeto de intervención por parte de los gobiernos para que crezca. Nosotros ya resolvimos eso. Dijimos, si la empresa crece, el país crece.
El apoyo y captación de nuevos empresarios es el principal objetivo de este evento. No solamente de emprendedores colombianos, sino de ciudadanos de todo el mundo. Uno de los desarrollos que más llama la atención en la feria es la plataforma Gaming Frog. Creada por jóvenes colombianos, esta aplicación reúne a participantes de populares videojuegos de consolas para realizar apuestas de dinero.
Al terminar el juego, los dos usuarios tienen que poner el resultado y aceptarlo para transferir los fondos al usuario ganador.
Lucas Romero es uno de los creadores de esta aplicación que por ahora se concentra en el popular juego de FIFA.
Fútbol es algo que llevamos nosotros en la sangre.
Mariana Esquiavano presenta la plataforma Quicklow, un servicio similar a Uber, pero para transporte de carga terrestre.
Para aquellos momentos en donde van con la mitad de la capacidad o con su camión vacío buscando cargas, están dispuestos a aceptar pallets, boxes, lo que venga, la carga que sea, por menor precio, porque ya iban en esa vía y en esa ruta.
Como estas, casi 100 iniciativas más buscan convocar el talento de los innovadores latinoamericanos. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Al volver, alarmante escasez de agua en Jordania y el poder del amor en la lucha contra el cáncer.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Primera vez en la historia y tras una reñida serie, los Astros de Houston se coronaron campeones de la Serie Mundial de Béisbol al vencer 5-1 a los Dodgers de Los Ángeles. El jardinero de raíces boricuas George Springer dio al equipo al triunfo y lo dedicó a la recuperación de la ciudad tejana después del paso del huracán Harvey. Durante las últimas décadas, los nuevos tratamientos y la detección temprana han mejorado las probabilidades de supervivencia de cáncer de mama, pero la historia de una admirable mujer octogenaria de Maryland inspira otro tipo de tratamiento.
Rita Eisenberg siempre ha tenido un estilo de vida activo y saludable. Ella ha sido una asidua nadadora la mayor parte de su vida.
Me di cuenta de que en todos estos años que he estado nadando, probablemente crucé el país y volví nadando.
pero en 1980 a Rita se le diagnosticó cáncer de mama cuando tenía solo 49 años. En ese entonces estaba felizmente casada y era madre de 3 hijos. Rita se sometió a una mastectomía, luego optó por una cirugía de reconstrucción. 2 años después, el cáncer regresó. Tomó entonces el camino de la radiación. Tras este y otros métodos, ha estado libre de cáncer por más de 30 años. Nadar, recuerda a Rita, la llevó a través de los momentos más oscuros de la enfermedad.
Me tomó un tiempo recuperar mi brazo, no lo podía levantar. Eso tomó un tiempo. Pero incluso cuando tuve la radiación, fui a nadar. Eso me pone en equilibrio. Algunas personas meditan, yo nado.
Por insistencia de su hijo, Adam, llevó el entrenamiento de Rita a un nivel completamente nuevo. Él la convenció de ingresar a los Juegos Olímpicos Senior de Estados Unidos. Rita ganó 2 medallas de oro y 1 de plata en Maryland, quedando en 4º lugar a nivel nacional. Henry Llanos, Voz de América.
El cambio climático y la contaminación están afectando la salud de millones de personas cada año, según la Organización Mundial de la Salud. A esto se suma la escasez de agua en algunos lugares del planeta, como en Jordania.
Para muchos agricultores jordanos, la crisis de agua en su país no es su futuro, sino su presente.
Tengo 28 hectáreas. En 16 de ellas plantaba cítricos y en 12 plátanos. Pero con la escasez de agua, ahora he tenido que sembrar solo 6 hectáreas de plátanos. Antes solíamos tener suficiente agua, pero ahora no tenemos suficiente agua para cultivar debido a la falta de lluvia y a la escasez de agua.
Este es el río Yarmuk. Una vez fue una fuente de agua importante para el reino del Medio Oriente y en estos días es apenas un hilo de agua.
Créanme, los que toman las decisiones, además del ministro de Agua y Riego, no creo que duerman bien estos días debido a la escasez de agua y pensando cómo mejorar el suministro de agua para todos los sectores.
Un nuevo informe sugiere que va a empeorar.
El cambio climático muestra que tendremos más problemas en el futuro, donde todos los recursos serán menos del 30%. A esto añadimos la afluencia de refugiados. Lo hace aún más complicada la situación en el país, específicamente para manejar el sector del agua.
Los funcionarios del gobierno dicen que la única solución real a sus problemas de agua es la tecnología de desalinización. Por ahora, el gobierno asegura que está tomando medidas enérgicas contra el uso ilegal del agua, aumentando sus precios y comenzará a desviar más aguas residuales para la agricultura. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Con la tradicional celebración del Día de los Muertos, en uno de los pueblos mexicanos más afectados por el sismo del pasado mes de septiembre, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Aunque con menos decoraciones y entusiasmo, decenas de personas visitaron el Panteón de San Gregorio en Atlapulco para honrar a sus difuntos. Les informó Angélica Herrera.